Ya se imprimieron las 105 millones de la elección para presidente de la República o presidenta, lo cual significa que el instituto está firme en el proceso electoral, en la organización del mismo, y estamos avanzando en tiempo y forma. Ahora sí.
Sí, preguntarle del tema de la sesión. ¿Qué pasaría si el tribunal, no sé, en una semana, qué sé yo, determina revocar el acuerdo de hoy relacionado con la sustitución de candidaturas o la anulación, en este caso? ¿Ahí qué hacen? ¿Paran máquinas y vuelven a imprimir? ¿Qué se hace?
Dependiendo del tiempo y de la valoración técnica que haga la unidad, por supuesto, se puede sustituir, porque tienes otros supuestos, no solamente por actuación del tribunal, tienes por la renuncia al cargo o por un fallecimiento o inhabilitación médica. Es decir, hay varias consideraciones que sí, jurídicamente están contemplando. Solamente que hay un límite para poder decidir que se reimprima y lo que eso conllevaría, y hay otro momento en donde se va como ya está impreso de acuerdo a la posibilidad material y de distribución.
¿Le daría la razón en algún punto de la argumentación a Movimiento Ciudadano? Porque entiendo que así fue su participación, que pide sensibilidad, pero a la vez hubo votación unánime ahí.
Yo acompaño el proyecto como viene, por eso dije que soy muy respetuosa del trabajo que hizo el área, pero también creo que es pertinente escuchar al partido político en lo que se queja, en lo que aquí se puede todavía continuar regulando. Entiendo que el procedimiento que hicimos es conocimiento de los consejeros y consejeras, pero la parte afectada está planteando una diferencia de criterio y es válido escuchar. Quien sí lo va a escuchar y va a resolver de fondo es el tribunal, y si el tribunal concede la razón, estaría una candidatura ya o dos perdiendo tiempo en sus campañas. Eso es lo que a mí me preocupa.
Yo quisiera preguntarle sobre dos temas rápido. ¿Por qué contrató el INE a una persona para hacer un informe sobre democracia que ha participado abiertamente con Morena, como es John Ackerman? Eso por un lado. Y por el otro, ¿qué participación tiene el INE en una invitación que se ha girado a Pablo Iglesias, el expresidente de España, para participar en un foro en nuestro país, en la UNAM?
Como lo hace siempre el INE, este no es un tema novedoso en el instituto. El convenio es con la UNAM y el instituto no diferencia entre un maestro de cátedra bueno y uno malo, uno con una posición y uno con otra. Estamos hablando del prestigio que representa la UNAM y de la libertad de academia que tienen todas las universidades de nuestro país, afortunadamente en México.
¿No interviene el INE entonces?
Sí, es un convenio de colaboración entre UNAM y el INE. Este sería el convenio número 29 que el instituto realiza en su existencia con la UNAM en materia de impartición de conferencias, ruedas de análisis, mesas de reflexión, y la otra vertiente es el tema del estudio en campo, observadores electorales que vienen. Ese es otro. Esta es una serie de conferencias en donde se estarán poniendo a disposición todas las posiciones académicas que existen.
Sin importar, digamos, de que esta persona, Pablo Iglesias, milite o simpatice.
Estamos viendo la academia, ¿no? Y como estamos viendo en la firma de convenio con otras instancias como cámaras empresariales, tampoco vemos tendencias. Cámaras de otra naturaleza, organizaciones de la sociedad civil, es el mismo trato.
¿Va a financiar el INE esto? ¿O cómo, cuál es?
Es un convenio que tiene un costo de 1.9 millones de pesos, efectivamente, y que tiene que ver con trabajos de campo durante el proceso también, entiendo yo que electoral y de observación, y otras tareas. Este es un convenio que no tiene una sola actividad, tiene muchas actividades. Y varios convenios específicos que de ahí se desprenderán.
Consejera, en otros temas, esta ley antiinmigrante en Texas, que ha sido tan polémica, ¿cómo afectaría el voto de los mexicanos en el extranjero? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué le han comentado las autoridades?
Fíjate que a mí me parece una pregunta muy pertinente. Lo que pasa es que no puedo estar así. A ver, sí, ¿verdad? Esa es una pregunta muy pertinente porque en este momento yo puedo compartir con ustedes que una de las preocupaciones más grandes de quien vive en otro lugar y fundamentalmente en Estados Unidos es el tema de su situación jurídica en ese país. Y eso impacta fuertemente en que obtengan su credencial para votar y que además soliciten estar registrados en la lista nominal para votar desde el extranjero. Por supuesto que también impacta en el ejercicio del voto, porque tienen el temor de que esté ligada a esta actividad, no inventado por nosotros. Estos son los testimonios que se desprenden de foros, de reuniones de trabajo, de consultas con grupos migrantes en el extranjero. Por supuesto que impacta.
Oiga, presidenta, entre dos temas. Uno, el tema que tiene que ver con las boletas que mencionaba. Ayer yo le remetería el líder de la fracción del PAN en el Senado, acusaba de que hay información de que alguna de esta parte de las boletas se están imprimiendo con subrogados. Uno, por principio de cuentas, eso. Y dos, ayer también se da a conocer la información de que hay varios integrantes de las mesas de casilla que han sido sustituidos específicamente por militancia en Morena. ¿Qué nos puede comentar?
Por militancia en Morena, en otros partidos, o por pertenecer al servicio público en términos de tener relación con programas de bienestar y o ser servidores de la nación. Todas esas condicionantes son las que están establecidas en la convocatoria. Desde ahí está establecido y se hace en un acto de buena fe, se reciben las documentaciones, después se hace la confronta y si se encuentra en estos cruces que realizan las juntas distritales que están en estos supuestos, inmediatamente se procede a la baja. Y si por el lado de la comisión de quejas y denuncias también llega, procede con estos criterios que establecimos ya desde el año pasado. Esa no es una situación nueva que ahorita se esté dando. Eso fue previsto porque así generamos los lineamientos correspondientes para la contratación de nuestros colaboradores en campo.
¿Cuáles son esos datos que nos pueda comentar y lo que le preguntaba al principio?
Lo que me preguntas de la empresa, tú te refieres a Talleres Gráficos de México. ¿Qué nosotros hacemos con Talleres Gráficos? Firmamos un convenio, establecimos tiempos de producción, tiempos que nosotros buscamos que sean respetados, que sean totalmente estables en el término de entrega, producción, entrega, empaquetado y distribución, que nos permita distribuirlo a nosotros en el tiempo correcto, y en eso lo trabajamos con Talleres Gráficos de México. Nosotros no hacemos ningún contrato con subcontratados o con sub lo que sea, no lo hacemos. Nosotros la producción la recibimos directamente de Talleres Gráficos de México. Si hay una condición que se plantea en otra instancia, habría que ir a certificarla en el propio Talleres Gráficos. Nosotros, INE, hace su contrato, su convenio con Talleres Gráficos de México.
Consejera, en otro tema, último de mi parte, siempre nos actualiza la cifra de los que le solicitan seguridad. Mi duda es, ¿a todos se les ha dado o está todavía en análisis o todos ya tienen sus vehículos y sus guardias?
El acuerdo que tenemos en la mesa de seguridad es que nosotros ponemos en esta mesa esta solicitud y en lo que tardan en hacer el análisis de acuerdo a sus parámetros de medición y en lo que se contactan con los candidatos no pasan 2 días y se les otorga en el acuerdo que hacen con cada candidato. Porque de acuerdo al protocolo, si ustedes recordarán, hay diferentes maneras de poner la protección a los candidatos. Cuando, si él es candidato y yo le planteo que va a tener tal y cual, entonces él dice y establece, no creo que necesito más o necesito menos, reconsideran y hasta que están en el
entendido. ¿Cómo va la autoridad? Es decir, ¿actualmente cuántos
hasta
ya tienen?
Yo tengo claro, hasta donde yo tengo entendido, eso debe de estar absolutamente todo ya, porque hasta ayer a las 10:45 teníamos 83 solicitudes. Si estas ayer las recibimos, entonces entre hoy y mañana las últimas que se recibieron tendrían que ya tener toda la cobertura de seguridad y el resto ya deberá estar.
¿Es el total?
83 llevamos en
pero
total.
Pero entonces hoy día, ¿cuántos ya tienen?
Ayer recibimos 6, 74 para 83, 9, ajá. ¿Sí? 9. Esos 9, 74 ya deberán de estar. 9, que son los que recibimos ayer, se tardan entre ayer y hoy las 48 horas.
¿Pero ninguno les han dicho, no, tú no, no mereces seguridad?
A ninguno se les va a decir no, a ninguno. Hay una mínima, aunque sea lo que a ti te puede dar seguridad en una localidad, a otro no le puede dar seguridad en su propia localidad. Hay quien solamente con el contacto permanente de alguien que está monitoreándote en tus actividades de candidato le es suficiente.
¿Se han encendido las alarmas por esta situación de que frecuentemente escuchamos que asesinaron a algún presidente municipal, a algún regidor, a algún que fue precandidato, en fin? En efecto, al parecer no hay candidatos asesinados, pero sí mucha gente de la política. En este contexto de violencia, ¿se ha encendido alguna alerta de parte del INE?
Fíjate que en la semana que entra estaré reuniéndome con grupos de vocales ejecutivos y también de presidentes de OPLES, justo para ir definiendo estos áreas específicas en donde tenemos que poner más atención. Pero en el plano de que ellos vienen y nos entregan toda la información, que es un tema que me gustaría abordar con ellos, porque hay un ejercicio que se hace a través de otras áreas de aquí de trabajo y yo me voy a anotar para platicar este tema y después te paso.
¿Tiene algún detalle de por qué, digamos, Morelos o Baja California son de las entidades con más solicitudes de protección? ¿Hay alguna referencia?
Pues ellos en sus solicitudes de seguridad establecen las causas que ellos observan. Y las causas es que se sienten amenazados en las calles y que quieren la seguridad para poder hacer los recorridos de sus campañas. Cuatro, seguimos
Presidente,
siendo cuatro.
Yo solo una precisión de otro tema. ¿No sería violar el convenio o el contrato que el INE hace con Talleres Gráficos de México si se diera subcontratación? Finalmente, pues se rompe la cadena de custodia. Si ese papel, seguridad, sale de ahí, si está custodiado totalmente las 24 horas por el Ejército.
Todo lo tenemos totalmente controlado. Aquí hay supervisión diaria en Talleres Gráficos de México, no solo de personal del instituto, también pueden estar dando vueltas de supervisión los representantes de los partidos políticos, lo que hace mucho más fuerte nuestra supervisión a los talleres. No, nosotros estamos garantizados que es la planta de Talleres Gráficos de México le trabaja al Instituto Nacional Electoral. Eso es lo que nosotros verificamos, es lo que nosotros firmamos y eso es lo que está aconteciendo.
No es posible que se subcontrate.
No con nosotros.
O sea, pero que Talleres Gráficos lo haga por fuera tampoco es posible, no se
bueno,
rompería la cadena.
Bueno, son historias que se no con nosotros, porque nosotros es TGM solamente.
Sí, claro.
Si es con otros institutos locales, por ejemplo, y los institutos locales atienden a esa circunstancia, pues entonces su cadena de custodia se blinda con esa circunstancia, pero no, la nuestra
federal.
está con Talleres Gráficos y sí tenemos custodia
gracias.
Permanente.
Gracias,
gracias a todos.
Gracias, consejero.
Y sí, hoy vamos a